Florida, Estados Unidos de América.
Comienza hoy en el Tribunal Provincial de Artemisa juicio a manifestantes del 11 de julio.
Activistas por los derechos humanos en Cuba lanzan campaña por la liberación de los menores de edad presos tras las protestas de julio.
Creadores de Patria y Vida ofrecen los premios Grammy Latino a la Virgen de la Caridad del Cobre en Ermita de Miami.
En Venezuela, el oficialismo gana 20 de las 23 gobernaciones del país con un elevado índice de abstencionismo electoral.
Y Chile irá a segunda vuelta de elecciones presidenciales en diciembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral. Ya estamos precisamente al 22 de noviembre de este año 2021 y seguimos aquí con usted como cada día, con toda la información que nos llega actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo del lunes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Hoy lunes comenzó en el Tribunal Provincial de Artemisa el juicio a varios manifestantes del 11 de julio, dijo a Radio Martí Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salcine Jane, uno de los acusados.
El lugar está militarizado, totalmente militarizado. Nosotros estamos aquí en las áreas cercanas, esperando a ver cómo se manifiesta todo y las muchas madres llorando, presión alta. Esto es un caos. Nos sentimos que todo es desprotegido porque ni siquiera ha venido un medio independiente a algo y estamos solos nosotros, los familiares del pueblo y nada. Todas las madres desgastadas. Esto es un caos, desde que sí, es muy triste. Muchos muchachos, los juicios serían hoy y mañana porque son 13, me dicen otros familiares que hay aquí. Ayer me le piden 14, hay peticiones de 12, hay peticiones de 10, hay peticiones de 6. La más baja de este grupo creo que es la de 6, que es de Iván. Un muchacho que se llama Iván, con mi suegro aquí apoyándonos dentro de lo que podamos, las personas de la iglesia a la que va mi marido, porque mi marido es cristiano. Jeremy tiene 31 años. Realmente no es porque sea mi marido, intachable. El juicio comenzó sobre las 9 de la mañana a un solo familiar de cada acusado. El abogado solo nos explicó y el primer día los van a presentar y el segundo es que comienzan los testigos y comienza el debate, como dicen ellos, no sé, la vista oral, no entendí muy bien. Creo que la jaula ni siquiera ha entrado, hay mucho circo porque hay patrullas en las esquinas, hay patrulleros en todos lados, esto es un caos, esto parece que van a sancionar ahí a terroristas. Por el 11 de julio, todos. Este es el tribunal provincial, está dentro de la misma provincia de Artemisa, municipio de Cera.
Activistas por los derechos humanos en Cuba iniciaron una campaña por Internet para pedir la liberación de los menores de edad presos tras las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en la isla en julio pasado.
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, invita a través de la plataforma digital change.org a unirse a la campaña enviando cartas por correo electrónico a la Presidencia de la República de Cuba, la Corte Suprema de Cuba, UNICEF y organismos internacionales.
También invita a publicar mensajes en las redes sociales usando la etiqueta hashtag Free Cuban Children.
La petición incluye los nombres de 23 cubanos entre 15 y 18 años de edad y destaca que son acusados injustamente de manifestarse de forma pacífica y exigir libertad.
El texto señala que el artículo 56 de la Constitución de Cuba reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, pero el Estado cubano viola los derechos de los ciudadanos.
La activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada durante el mes de julio, está pidiendo ayuda, según denuncia, para que cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao, en provincia Habana.
Un fragmento de una carta de Lisandra Góngora, compartida por la también opositora Díaz Niurka Salcedo Verdesi en Facebook, dice que se siente mal y necesita ayuda.
La misiva fechada el 17 de noviembre explica que tras varias peticiones de Espinosa, esta fue trasladada al destacamento 8 porque precisaba estar sola. Luego, la reclusa pidió regresar a su colectivo y las autoridades carcelarias se lo han negado como si estuviese de castigo en la celda.
Góngora Espinosa, residente en Guira de Melena, fue herida en una pierna cuando se manifestaba frente a la tienda MLC el pasado 11 de julio. Logró salir del lugar y estuvo escondida varios días, pero luego fue detenida y confinada en la prisión para mujeres del Guatao.
La activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada desde el mes de julio, está pidiendo ayuda a todos dentro y fuera de la isla para, según señaló, cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao.
Y el rapero y preso político Randy Arteaga, detenido durante las manifestaciones del 11 de julio en Santa Clara, denunció que las autoridades de la prisión donde se encuentra no permiten a los reclusos el acceso al reglamento de cárceles y prisiones. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades de la prisión La Pendiente de Villa Clara están violando el reglamento del sistema penitenciario cubano, denunció el rapero y preso político Randy Arteaga mediante una nota que le hizo llegar a su madre, Aleida Rivera, durante la visita familiar del pasado viernes.
Él dice que pone lo que ellos quieren en el mural. Los que están presos no pueden tener ese reglamento en mano para estudiarlo.
El reglamento de cárceles y prisiones, en su capítulo 3, artículo 64, instituye que los reclusos tienen el derecho a tener acceso permanente a la información escrita sobre la reglamentación interna del penal y en especial sobre su situación legal. La normativa reconoce a los internos el derecho a recibir alimentación adecuada, vestuario, asistencia médica y estomatológica.
La comida mejoró antes del día 15, pero que volvió a caer está malísima otra vez. Tienen bichos sucios y todas esas cosas. El agua está medio sucia.
En la mayoría de las cárceles cubanas, el acceso al agua potable es limitado. Generalmente está almacenada en cisternas o tanques que no reúnen las condiciones higiénicas necesarias, causando la propagación de enfermedades infecciosas, parasitarias y bacterianas entre la población penal. La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide a Arteaga 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y 2 desacatos, luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La profesora de arte Anameli Ramos dijo el domingo en Facebook que se desconoce el paradero del preso político y rapero Michael Castillo El Osorbo.
Ramos publicó un texto titulado ¿Dónde está Michael Osorbo? Y explicó que el rapero llamó el pasado viernes a Carolina Barrero apresuradamente desde la prisión en Pinar del Río y le dijo que lo habían ido a buscar, que al parecer lo trasladaban a La Habana.
Barrero dijo que, por su voz, sentía que El Osorbo estaba contento y que solo repetía gracias. Sin embargo, desde ese día no se sabe más nada de él.
Ramos comentó que seguramente el Estado cubano le ha molestado mucho que El Osorbo y sus colegas ganaran 2 premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida.
Como están ciegos y enloquecidos en su crueldad y autoritarismo, pueden hacer cualquier cosa, advirtió la activista.
Y Yotuel Romero, uno de los compositores de Patria y Vida, y su esposa, la artista española Beatriz Luengo, asistieron a misa este domingo en la Ermita de la Caridad en Miami, donde agradecieron a la Virgen de la Caridad del Cobre.
A través de la cuenta de Facebook de la Ermita de la Caridad, se puede ver al final de la Santa Misa al padre Fernando Hería, rector del Santuario Ermita de la Caridad, concederle un espacio para que Yotuel se dirigiera a las personas presentes y junto con ellos cantar Patria y Vida. Les ofrecemos parte de esta presentación.
Y con la fe de la Virgen, de nuestra cachita, estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año, el 2022, y tenemos que enseñarlo todo y tenemos que visualizar esa Cuba de Patria y Vida todos los días, todos los días, todos los días. Que Dios nos bendiga, que la Virgen bendiga a mi familia, que bendiga a mi hija, que bendiga a mi esposa, a mi madre, pero sobre todo que bendiga a todos los cubanos que aman la libertad. Thank you. con su hijo en libertad. Y que Cachita, te pedimos con la fuerza más grande de nuestras entrañas, esta frase quiero que retumbe y que llegue al pie de ella. Y todos repitan conmigo así.
El pasado 18 de noviembre, la canción Patria y Vida obtuvo 2 Latin Grammy en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año.
La represión desatada por el gobierno cubano contra los promotores de la marcha cívica no cambiará el compromiso de seguir reclamando los derechos del pueblo, aseguran miembros de la plataforma Archipiélago. Tomás Cardoso con la información.
La moderadora de la plataforma Archipiélago en La Habana, Daniela Rojo Barona, que pasó 5 días detenida en un lugar desconocido en las afueras de la capital desde el 20 de noviembre, dijo a Radio Martí que reitera su compromiso de continuar adelante con la propuesta de Archipiélago.
Sí, obviamente ahora estamos sufriendo algunas fricciones dentro del grupo, pero hay gente firme, hay gente que está dispuesta y mientras más se sumen, mejor. Yo soy una de ellas, Ailí es otra de ellas. A mí, por lo menos en lo personal, trato de ver las cosas desde una perspectiva positiva. Me mantengo firme porque creo que nunca hemos tenido una oportunidad tan grande como este momento histórico de lograr que el pueblo cubano pierda el miedo. Los principios siguen intactos. Seguimos firmes en que tenemos que ejercer nuestros derechos pacíficamente y alentar al pueblo a que lo haga, a que no siga callado. Hay que pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, en lo que hicimos mal, lo que podemos hacer mejor. Soy del criterio de que eso de seguir un líder indiscutible es cosa del castrismo y eso hay que extirparlo de la mente del cubano. Cada quien tiene que ejercer su libertad y tiene que ejercer su derecho independientemente de los líderes, de los movimientos o de los partidos.
Y sobre la represión desplegada en el país desde el 11 de julio y el 20 de noviembre, Daniela señaló.
Es la estrategia de ellos siempre, desmembrar los movimientos, crear divisiones. Esa es su estrategia, porque a lo que más le temen es a que nos unamos, a que haya una propuesta concreta y la gente se une y se sume. Son tiranos, no tienen límites, no podemos esperar ninguna benevolencia de parte de ellos. Y así es como van a actuar siempre y tenemos que reconocerlos como tal.
Mientras tanto, en la ciudad de Santa Clara, la coordinadora allí de la plataforma Archipiélago, Sayli González, en una directa en la red social Facebook, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo por vías pacíficas el derecho de los cubanos a expresarse, manifestarse y pensar con libertad. Y lograr, además, la libertad de todos los presos políticos. Por su parte, el profesor y activista Leonardo Fernández Otaño, quien era uno de los moderadores de Archipiélago, anunció este fin de semana que renunció a ser parte de la plataforma Archipiélago. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el informe mundial del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, publicado este lunes, resalta la notable fuerza del activismo cívico en el mundo y menciona expresamente a Cuba.
El documento titulado El Estado de la Democracia en el Mundo 2021 destaca también el activismo cívico en Bielorrusia, Birmania y Sudán, así como de movimientos globales contra el racismo, la injusticia social y el cambio climático.
El informe señala que los movimientos prodemocráticos han sufrido represión en Cuba, Bielorrusia, Birmania, Sudán y Suazilandia.
El organismo intergubernamental, integrado por 34 países, afirma que la democracia se está deteriorando en todo el mundo.
Más de 2/3 de la población mundial vive en democracias en retroceso o regímenes autocráticos, una tendencia acentuada por la pandemia de coronavirus, subraya el instituto con sede en Suecia. A las 12:13, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. ¿Bajarán las temperaturas? Pues vamos a conocer los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva York, se extiende un frente frío moderado que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, y salga las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers, adentrándose en la región central del Golfo hasta la región de Campeche y las costas de Veracruz. Este frente continuará su movimiento al sudeste para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde o las primeras horas de la noche, provocando temperaturas frías para la madrugada del martes y creando condiciones para su arribo a las provincias orientales de Cuba en la tarde del martes. Creo que debo de arreglar que el frente entrará en las últimas horas de la tarde de este lunes o primeras horas de la noche, y entonces el martes en la tarde llegaría a las provincias orientales. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde las horas de la tarde en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos variables débiles, pero soplando del noroeste al norte en la región occidental y entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero desde las primeras horas de la tarde. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí, Televisión Martí.
Con 12:16, vamos a noticias de Venezuela.
En el primer boletín, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela otorgó la victoria al gobernante Partido Socialista en 20 gobernaciones y 3 a políticos de la oposición, con un 58.2% de abstención. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La oposición ganó las gobernaciones de Zulia, Nueva Esparta y Cojedes en unas elecciones que registraron 58.2% de abstención, según informó Pedro Calzadilla, presidente del CNE, en el primer boletín.
Una participación del 41.80% de la población, de los electores y las electoras.
Una persona fallecida y 2 heridos se registraron en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Denuncias por irregularidades fueron constantes en casi todos los estados, según lo informó Ángel Palmieri, vocero de la MUD.
Yo digo como en el dominó. Los mirones son de palo. No tiene nada que decir ni nada que hacer. La veeduría y la observación, bueno, viene a cumplir con la misión que le fue encomendada.
Para este martes, los observadores de la Unión Europea ofrecerán su reporte preliminar que desde ya el chavismo desestimó, tal y como lo hizo Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional.
Nuestro trabajo como Comando Nacional, como voluntarios, como partidos políticos, ha sido en todo momento recabar hasta la última y mínima incidencia para hacer los reportes necesarios e indicarles a la observación internacional todo lo que nosotros hemos recabado durante todo este proceso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno norteamericano, organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil cuestionan la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
La participación por primera vez en 15 años de una misión de observación electoral de la Unión Europea no logró disuadir las dudas en torno a la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela, y que concluyeron con la firme victoria del chavismo luego de ganar 20 de los 23 estados del país. Desde Estados Unidos calificaron este proceso electoral como injusto y antidemocrático. Además, destacaron la falta de libertad en torno a los comicios. Sin embargo, sí esperan que estas elecciones sirvan para mostrar a la comunidad internacional el largo camino que queda por delante. Como destacó el asesor del presidente Joe Biden para asuntos hemisféricos, Juan González, a La Voz de América.
Creo que la participación de ciertos grupos como el Cierto Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático.
Paralelamente, y desde el Congreso estadounidense, el caucus bipartidista por una Venezuela democrática condenó enérgicamente las circunstancias en las que se desarrollaron lo que calificaron como falsos comicios, rechazando la censura de los medios de comunicación, los ataques a las instituciones venezolanas venezolanas en líneas similares desde el Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron en comentarios a La Voz de América que sin importar lo sucedido durante la jornada electoral, desde el régimen venezolano impidieron la celebración de una contienda justa que cumpla con los estándares internacionales básicos. Por su parte, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro pidió respetar los resultados electorales y celebró la victoria de su partido en un llamado al diálogo político y a la reunificación nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El derechista José Antonio Kass y el izquierdista Gabriel Boric, con programas y conceptos antagónicos sobre el futuro de Chile, pasaron el domingo a una segunda vuelta electoral que se definirá el próximo 19 de diciembre, informa la agencia francesa de prensa.
Chile tendrá una segunda vuelta electoral entre el candidato derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Kast lideró la elección con un 28% de los votos, seguido por Boric con un 25,6%. Como ninguno alcanzó más del 50% de los votos, la presidencia se definirá en un balotaje que tendrá lugar el 19 de diciembre. En su discurso de triunfo, Kast prometió recuperar la paz en el país, que según su sector se perdió desde que estallaron las protestas sociales en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social.
Y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra.
Por su parte, Boric, el candidato más joven en la historia de Chile en competir por la presidencia, afirmó que los chilenos tendrán que elegir ahora entre un país más inclusivo o uno de exclusión y privilegios.
La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
La sorpresa de la jornada fue el populista Franco Parisi, un economista que vive en el sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral. Quedó en tercer lugar con un 13% de las preferencias. La elección del domingo representa el fin del viejo ciclo político del país, pues los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta son ajenos a las coaliciones de partidos tradicionales que han gobernado Chile en las últimas décadas.
Y los candidatos a la presidencia de Honduras cerraron este domingo con actos en las principales ciudades del país sus campañas para las elecciones del 28 de noviembre. Jorge Orellana informa.
La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de noviembre cerró el domingo en Honduras, con acusaciones de corrupción y narcotráfico lanzadas entre los partidos de los favoritos Nasri Asfura, oficialista de la derecha, y Xiomara Castro, de la izquierda. Por su parte, el candidato oficialista y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, que busca el cuarto mandato consecutivo para el derechista Partido Nacional, declaró:
soy diferente por mi trabajo, mi esfuerzo, mi manera de hacer las cosas, de hacer política.
En tanto, una misión de alto nivel que envió el gobierno de Estados Unidos a Honduras, liderada por el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que Estados Unidos solo apoya elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas que reflejan la voluntad de todos los hondureños. Más de 5 millones de votantes están convocados a las urnas en Honduras para unos comicios que serán definitivos, ya que en el país no existe el balotaje. El narcotráfico y la corrupción han marcado la campaña presidencial en un país. Según un observatorio ciudadano, en el último año han muerto al menos 31 personas en actos vinculados con la violencia política. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con El Salvador, donde la encargada de negocios de Estados Unidos, Jen Mance, informó el lunes en conferencia de prensa que la próxima semana sale del país alegando ataques provenientes del gobierno de Nayib Bukele.
La decisión pone más presión a las ya controvertidas relaciones entre ambos gobiernos.
No podemos pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días, ataques a la embajada, a mi persona y hasta el presidente Biden, dijo Mainz a reporteros en San Salvador.
La diplomática aseguró que regresará al Comando Sur de Estados Unidos y saldrá del país esta semana. Como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador quedará Brendan O'Brien, así afirmó Mainz. 12:24, noticias de los Estados Unidos.
Un vehículo embistió la noche del domingo un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, provocando al menos 5 muertos y unos 40 heridos. La agencia AFP tiene la información.
Un vehículo se estrelló el domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, causando muertos y heridos. El incidente tuvo lugar durante la celebración tradicional anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee. La camioneta embistió más de 20 personas, algunas de las cuales eran niños. La policía indicó que la persona que conducía estaba en custodia, sin brindar más detalles. Según testigos, la camioneta entró a toda velocidad en el desfile, detrás de la banda de música de una escuela.
Y dos de los 17 misioneros cristianos estadounidenses y canadienses tomados como rehenes en Haití el mes pasado han sido liberados. Así lo dijo el domingo el grupo que organizó su viaje a la nación caribeña sin dar más detalles.
Hemos sabido que dos de los rehenes en Haití fueron liberados, dijo Christian Aid Ministry, con sede en Ohio, en un comunicado.
Los 16 estadounidenses y un canadiense, incluidos 5 niños, fueron secuestrados en octubre, después de visitar un orfanato.
El incidente ha puesto de relieve el grave problema de secuestro en Haití, que ha empeorado en medio de crisis económicas y políticas y un aumento en la violencia.
Los funcionarios haitianos, que no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, dijeron anteriormente que una pandilla, conocida como 400 Maguoso, exigía un rescate de 1 millón por persona.
Un hombre que se identificó como el líder de la pandilla dijo en un video publicado en YouTube el mes pasado que estaba dispuesto a matar rehenes si no obtenía lo que quería.
Y en noticias internacionales,
un militante del movimiento islamista Hamas abrió fuego el domingo en la ciudad vieja de Jerusalén, matando a una persona e hiriendo a otras 3 antes de que lo mataran a tiros, dijeron autoridades israelíes.
El incidente, el segundo ataque en Jerusalén en 4 días, ocurrió cerca de una de las puertas del complejo de la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Los judíos veneran el sitio como remanente de 2 templos antiguos.
El primer ministro Naftali Bennett ordenó que se reforzara la seguridad y pidió que la gente esté en alerta elevada por el riesgo de nuevos ataques.
Los heridos, 2 policías y 2 civiles, fueron trasladados de urgencia al hospital Hadash de Jerusalén, donde murió una de las víctimas civiles.
La Western World Heritage Foundation identificó a la víctima como Elijahu Kay, un inmigrante de Sudáfrica que fue empleado por ellos como guía en la Plaza del Muro Occidental. El Ministerio de Inmigración dijo que tenía 25 años y había venido a Israel en 2019.
Hamas, que rechaza la coexistencia permanente con Israel, identificó al atacante como Fadu Abu Shikayan, de 42 años, y lo felicitó sin reclamar específicamente la acción.
Tras una aparición pública y posterior videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, la estrella china del tenis, Peng Shuai, reapareció el domingo, aunque con ello no se resuelve del todo las dudas sobre su situación personal cuando la presión internacional aumenta para tratar de ayudarla. La agencia francesa de prensa informa.
La estrella china del tenis Peng Shuai mantuvo una videollamada con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. El COI señaló en un comunicado que la deportista explicó que estaba sana y salva, pero que le gustaría que su vida privada fuera respetada y que prefiere pasar tiempo con sus amigos y familia. Se trata del primer intercambio directo entre la jugadora y algún responsable deportivo de fuera de China desde que su denuncia de abuso sexual fuera censurada. La tenista también apareció en un torneo infantil, según un video y fotos divulgadas en el perfil oficial del Abierto de China en la red social Weibo, equivalente a Twitter en el gigante asiático. La ex número 1 del mundo en dobles no se ha manifestado públicamente desde que acusó a principios de noviembre a Zhang Gaoli, un poderoso exdirigente del Partido Comunista Chino 40 años mayor que ella, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales. El mensaje estuvo colgado brevemente a comienzos de noviembre en la cuenta oficial de la jugadora en Weibo. Fue la primera denuncia de este tipo que afecta a un miembro del alto mando del Partido Comunista Chino. Tras denuncias internacionales de gobiernos y estrellas del tenis, los medios oficiales chinos han divulgado una oleada de imágenes para indicar que Peng está en buenas condiciones, aunque con ello no se resuelven del todo las dudas sobre su situación personal.
A las 12:29 llegamos al final de esta primera media hora. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones para todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Pero sintonícenos a través de nuestras frecuencias que seguimos con más noticias. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer el llamado que ha hecho la organización Human Rights Watch, recordando la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. También la situación en la que se encuentra el preso político y periodista Lázaro Yuri Valleroca. Los detalles en la conversación que ha tenido Nelva Ismaray Ortega con su esposo José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que se encuentra prisionero en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Tendremos más informaciones, los deportes, como siempre, con Edemio Navas. También estaremos estableciendo el contacto con la isla para conocer la situación en que están viviendo ahora mismo los cubanos, sobre todo después de la apertura. Aquí seguimos con usted este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Ya nos vamos, Juan, a Noticias de Cuba.
Human Rights Watch recordó el domingo la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes activistas, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que se han manifestado en su contra.
En los últimos meses, el gobierno cubano ha encarcelado e investigado a decenas de artistas, periodistas y jóvenes que se atreven a hacer lo inimaginable en esa prisión enorme que es Cuba, levantar su voz por la libertad. Así lo señaló en Twitter el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco.
Vivanco cita un artículo de opinión del diario ecuatoriano El Comercio titulado Cuba Libre, en el que el columnista Oscar Vela Descalzo hace referencia a las recientes protestas y la respuesta violenta que las autoridades han dado a las mismas.
La letra y música de aquella canción, que se ha convertido en el himno de esta revuelta Patria y Vida, pone a temblar los cimientos de una dictadura que lleva más de 6 décadas en el poder, así subrayó el columnista.
Eralidy Frometa, esposa del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valleroca, anunció que el gobierno de La Habana solamente le permite visitarlo cada 40 días.
A través de su cuenta de Facebook, Frometa también indicó en su publicación que a su esposo en el Combinado del Este se le está tratando como un criminal y se le ha negado asistencia médica tras un fallo renal.
Lázaro Yuri Valleroca fue detenido el pasado 15 de junio luego de haber cubierto una protesta realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Lo acusan de los delitos de desacato y propagación de epidemias.
Un recurso de habeas corpus presentado a su favor fue rechazado.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, realizó una llamada telefónica a su esposa Nelva Ismaray Ortega donde reiteró las denuncias de torturas físicas y psicológicas en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
El prisionero político aseguró que continúa padeciendo severos y persistentes dolores de cabeza, escalofríos y temblores. Además, denuncia que escucha sonidos muy agudos.
En la llamada con su esposa se le escucha pedir una Biblia y denuncia que en 4 meses no se le ha permitido tener ni un lápiz ni papel para poder escribir.
Situación sigue bastante difícil, te repito. Salud está bastante afectada, bastante deteriorada. La causa que me producen los fuertes dolores de cabeza, el zumbido permanente en los oídos, el escalofrío, el frío y hasta la parálisis momentánea de las manos, que llegan a quedarse en puro temblor durante cierto tiempo. Eso continúa y se incrementa de día en día. La situación mía, más que de preso, es de estar enterrado vivo, ¿no? Pero acá continuaré resistiendo mientras pueda a todo este tipo de tortura de carácter psicológico y también de orden físico. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos y para todo el pueblo de Cuba. Juntos podemos alcanzar la libertad, la democracia y el bienestar de todos los cubanos. Continuamos luchando y con la gracia de Dios resistiendo en medio de una situación de enseñamiento verdaderamente terrible. Más unidos estemos todos, olvidando pequeñas diferencias, pues más fuertes seremos.
El activista y comunicador Adrián Quesada, quien reside en la ciudad de Camagüey, continúa desde hace varios días con su vivienda vigilada por efectivos policiales.
Quesada dijo además a Radio Martí que el opositor Fernando Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa provincia, detenido la pasada semana, fue trasladado a prisión.
Como todos sabemos, desde el día 15, ellos, días anteriores, hicieron un cerco policial alrededor de toda la zona. La han mantenido, pero un poco más distante. Ellos aquí han hecho un puesto mando como a 3 cuadras, 4 cuadras de aquí, de la casa de nosotros, que eso es permanente ahí. La represión ha incrementado. La vida normal nosotros nunca vamos a poder hacer. Ellos sí me permiten salir, pero bajo una estricta vigilancia todo el tiempo. Donde quiera que vamos, donde quiera que salimos, ellos están ahí. Es una situación incómoda porque, a ver, para nadie es un secreto que mucha gente aquí en Cuba viven de, como decimos nosotros, del invento, ¿no? De su negocito. Y entonces, al ellos tener constantemente esos puestos de mando montados ahí, tratan de virar hasta la misma población contra uno por no poder hacer su manera de vivir, de sobrevivir, sus negocios, sus cosas, ¿me entiendes? Hoy tenemos la triste noticia que el coordinador de UNPACU, Fernando Vázquez Guerra, fue trasladado a la prisión de Kilo 7 sin juicio, sin nada. El jueves pasado allanaron su vivienda y hoy ya sabemos que está en Kilo 7, en prisión provisional. Es un delito fabricado de acaparamiento.
Saily González, miembro de la plataforma Archipiélago, denunció que fue secuestrada este 20 de noviembre por varias horas por agentes de la seguridad del Estado en Santa Clara.
A través de una directa de Facebook, ella ofreció su testimonio de los hechos ocurridos, donde fue interceptada por 2 agentes vestidos de civil de la policía política, mientras se encontraba esperando un carretón de caballos en la parada del Materno.
Y les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Sobre las 2 de la tarde iba yo a llevarle unas medicinas a mi suegra y a encontrarme con unos amigos también acá en Santa Clara, pensando que ya no tenía pues vigilancia. Y cuando llego a la parada del Materno, mientras estaba esperando para coger un carretón de caballos de acá de Santa Clara, pues se me presentan delante 2 personas que sin identificarse, vestidos de civil, me dicen que los tenía que acompañar. Y yo, por supuesto, no me voy a negar, no voy a hacer ningún escándalo porque es un delito por el cual me pueden acusar y que además ya estoy advertida desde que ellos me crearon esta causa por actividad económica ilícita y receptación. Es una causa que todavía está en curso. Pues accedí allá mientras íbamos caminando hacia el vehículo, un vehículo de civil, también, y ellos totalmente vestidos de civil, 2 personas inicialmente, luego había un chofer. Me dijeron que les entregara el teléfono, yo les dije que me permitieran apagarlo, me dijeron que no. Y nada, finalmente pues conversamos un poco, intentaron pues convencerme de que el socialismo puede sacar esto adelante o algo así, a lo cual yo siempre les respondí, siempre les di mi opinión, por supuesto, y les expliqué que nosotros no nos íbamos a entender. Yo estoy en mi casa, estoy bien, finalmente me trajeron hasta acá, me devolvieron el teléfono, no pudieron acceder a mi teléfono, por supuesto. Bueno, la próxima vez que se sepa, no va a ser únicamente secuestro, va a ser secuestro y desaparición, así sea una hora, así sean dos horas, así sea un día, así sean tres días, porque esto fue una detención arbitraria totalmente, una detención, un secuestro arbitrario totalmente, y que no debemos seguir soportando acá en Cuba. Estamos hablando de que ya hoy es 20 de noviembre, a cinco días después del 15 de noviembre, y aún continúan así.
Sayli González agregó que la seguridad del Estado tiene una obsesión con la mujer y que esto no es más que violencia de género, y esto debe quedar bien claro. La activista cubana calificó su secuestro como un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos y de las mujeres.
Por su parte, la revista feminista Alas Tensas respaldó a la madre cubana Bárbara Farrat Guillén, quien convocó para hoy un ayuno por la liberación de su hijo, Jonathan Torres Farrat, un menor de edad que fue detenido tras las protestas del 11 de julio pasado en La Habana.
Alas Tensas, una publicación hecha en Cuba sobre temas de género y feminismo, expresó en Twitter toda su solidaridad con la madre del adolescente de 17 años.
A través de Facebook, Farrat Guillén invitó a todas las familias que tienen a sus hijos presos a un ayuno de 24 horas por la libertad de los encarcelados.
La junta editorial del diario The Wall Street Journal emitió un artículo de opinión sobre lo que describe como el himno de la protesta patriótica en Cuba, que ganó el Grammy Latino como la canción del año.
El título de Patria y Vida es un rechazo al lema revolucionario cubano Patria o Muerte, escrita y grabada por músicos de la isla y de Estados Unidos. La canción reprende la dictadura ilegítima que ha durado 62 años, por lo que el dictador Miguel Díaz-Canel inmediatamente la calificó de antipatriótica, pero lo que una vez funcionó para Fidel Castro ha dejado de hacerlo, así agrega el periódico, pues la canción se volvió viral y el 11 de julio miles de cubanos en toda la isla tomaron las calles para denunciar al régimen adoptándolo como su himno.
No es sorprendente, ya que la letra, que constituye un reto al régimen, le habla al corazón de los cubanos y está en los labios de una generación que no tienen uso para su estado policial o su mítica revolución, observa The Wall Street Journal.
El jueves, mientras el escenario se iluminaba durante la interpretación de Patria y Vida, un sexto artista, Michael Losorbo, languidecía en un calabozo cubano, anota el diario neoyorquino. La industria cinematográfica y las élites culturales han romantizado durante mucho tiempo la represión cubana, pero los artistas dentro y fuera de la isla, que están comenzando a llamar la atención del mundo, quieren libertad, así concluye The Wall Street Journal. 12:41, el tema lo indica y estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, feliz inicio de semana.
Igualmente a ti, Ariane, sigo a Jorge Jauri y a nuestros colegas aquí de Noticiero Estelar de Radio Martín. Bueno, estamos en vigilia informativa en Cuba al Día, siguiendo los acontecimientos de lo que está pasando en el Tribunal Provincial de Artemisa con el juicio. Tenemos varios activistas que van a colaborar a partir de las 2 de la tarde si ha terminado el juicio, entre ellos la esposa de Jeremy Sarcine, que le están pidiendo 14 años de privación de libertad, pero es un juicio bastante, son varios los que están jugando y vamos a darle seguimiento. También mañana a las 9 de la mañana está convocado en el Tribunal Provincial de Santa Clara el juicio contra los manifestantes de Caibarín. Se trata del periodista independiente Michel Morales Rodríguez, Javier Delgado Torna, José Rodríguez Herrada, Isel Fumero Tuero y Matías Rodríguez García, que serán juiciados mañana por su participación en las protestas del 11 de julio y varios de ellos con peticiones fiscales hasta de 20 años de privación de libertad. Mañana vamos a hablar sobre esto también. El tema de la reapertura del turismo, un tema que le interesa mucho a nuestro querido colega Jorge Jauri. Bueno, pues ya La Habana, Santa Clara, Camagüey, Holguín, los aeropuertos, estos polos turísticos, reabrieron los vuelos al turismo ruso, siendo Rusia el epicentro de la pandemia, en este momento en la Europa del Este. Vamos a hablar hoy con algunos cubanos de estos territorios, de estos polos turísticos, la preocupación que tienen sobre la reapertura del turismo. Esos son los temas que tenemos en Cuba al Día en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes como siempre. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:43, estamos en tiempo de más informaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que su país está dispuesto a hacer inversiones en los países de África sin deudas que no puedan manejar.
Así se pronunció el sábado en Senegal, en el último día de su primera gira por el continente.
Dijo que los proyectos de Estados Unidos en Senegal están basados en valores compartidos como democracia, transparencia, rendición de cuentas, el Estado de Derecho, la competencia y la innovación.
La meta, dijo Blinken, es crear empleos locales, proteger a los trabajadores y al medio ambiente, y reducir la corrupción, y todo ello sin cargar a los países con deudas que no pueden manejar.
Estados Unidos también reclamó el domingo la libertad de 6 ex ejecutivos de la compañía Citgo, encarcelados en Venezuela.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, enfatizó lo indebido de las detenciones de José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas, José Pereira, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomeu Badel.
Price recuerda en un comunicado que los exdirectivos viajaron a Venezuela para una reunión de negocios de Citgo Petroleum y no se les permitió regresar a casa. Después de ser invitados a Venezuela, agentes de seguridad enmascarados detuvieron a los 6 hombres y los encarcelaron por cargos engañosos, sin el debido proceso ni acceso a un juicio justo.
A 4 años de encarcelamiento y mientras se aproxima un quinto día festivo de Acción de Gracias, continuamos buscando su regreso incondicional y la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, así agregó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El secretario Blinken continuará persiguiendo sin descanso la liberación de estas personas. A las autoridades venezolanas que los han encarcelado, les pedimos que se les permita regresar a Estados Unidos para reunirse con sus familias, concluyó el comunicado.
Y las autoridades de México rescataron este fin de semana a 600 migrantes, entre ellos 8 cubanos, que eran transportados en 2 tráileres en el estado de Veracruz.
La agencia francesa de prensa envió este informe y recogió las declaraciones de Donadieu Hernández, delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Según informó el sábado el Instituto Nacional de Inmigración, se trata de 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, en su mayoría cercanos a México, pero también de India, Bangladesh y naciones africanas.
Hay niños, hay niñas, hay menores, me tocó ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gripas, tos, ¿no? En ese momento se solicitó la verificación a través del médico, nos proporcionaron al médico que trabaja aquí en la Fiscalía, que de manera amable los atendió y mandaron a comprar los medicamentos necesarios.
El rescate ocurre en momentos en que una caravana de unos 800 migrantes indocumentados avanza a pie por Veracruz, compuesta en su mayoría por centroamericanos que partieron el 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. El flujo de indocumentados se multiplicó en coincidencia con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien prometió darles buen trato. Más de 190.000 de ellos han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Más de 74.000 han sido deportados. Según directivas del gobierno de Biden, que entrarán en vigor el 29 de noviembre, solo se deportará a inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para Estados Unidos, como actividades terroristas o de espionaje y comisión de delitos o infracciones graves.
La decisión del gobierno nicaragüense de retirar el país de la Organización de los Estados Americanos podría allanar el camino hacia la suspensión de Nicaragua del organismo hemisférico, según opinan expertos, y desde Managua informa Daliana Ocaña.
La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura 2 años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del Organismo Regional. Sin embargo, esta decisión del gobierno, según expertos en temas internacionales, sí cambiará el resultado de ese encuentro, ya que los estados tendrán vía libre para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para determinar si suspenden a Nicaragua del organismo. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó desde el exilio en Washington.
Va a ser aceptado esa denuncia en un plazo de 2 años, pero que durante este periodo prácticamente el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus obligaciones.
El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, sostiene que el gobierno sandinista intenta adelantarse a lo que considera será una inevitable suspensión del país de la organización.
Es lo que salir de la OEA después de la vapuleada que ha venido sufriendo, no solo en la última asamblea de cancilleres, sino en las anteriores sesiones del Consejo Permanente.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, manifestó su opinión a La Voz de América.
Y ellos cometen, no sé si es el error o en todo caso el abuso, de hablar al mismo tiempo de renuncia y de renuncia. La renuncia no cabe en absoluto en los tratados internacionales.
Pese a que Nicaragua anunció su salida del organismo, esta no sería oficial y efectiva sino hasta noviembre de 2023. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El juicio contra el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reanudó hoy con la importante declaración del principal testigo del caso, Nir Hefetz, su ex ayudante y confidente.
Kabul, el director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, Dominique Silhard, urge a los donantes a conseguir vías para hacer llegar los fondos de ayuda para atender la grave crisis humanitaria de Afganistán.
Kampala, Uganda, informa haber ejecutado a 7 individuos y detenido a 106 personas durante operaciones de seguridad vinculadas a 3 atentados suicidas en la capital la semana pasada.
Cracovia, la Guardia Fronteriza Polaca, informó hoy de 346 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca desde Bielorrusia en las últimas 24 horas, así como de la emisión de órdenes de expulsión contra 58 ciudadanos extranjeros.
Pekín, China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acuerdan elevar sus relaciones diplomáticas a la de asociación integral, pese a disputas territoriales en el mar de la China Meridional.
Con 50 minutos y establecemos el contacto en la capital cubana con la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Ya hace una semana de la reapertura y la reanudación de los vuelos a la isla. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo dentro del país? Luz, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, todavía la situación que estamos viviendo es de tratar de reconectar todos los periodistas y los activistas que hemos estado a raíz de lo que ocurrió el 15N sin internet, sitiados, incomunicados. Estamos eso tratando de conectar nuevamente y, bueno, trabajando por la liberación de todos los presos que fueron ese día, engrosar la lista de los que ya eran más de 500 a raíz del 11J, ¿no? Uh-huh. Esto hasta ahora se han sumado ya un centenar de detenidos y es complicado. Por ejemplo, hay gente del 11J que lo están pidiendo hasta 20 años, hoy mismo están celebrando un juicio en Artemisa a una persona que le piden un 14 años. Mm-hmm. y es horrible lo que está pasando. Se está trabajando mucho para visibilizar estos casos, también en especial de los menores. Ha habido, sí, una campaña este fin de semana especial enfocada en ellos, que son esos niños menores de 18 años que han sido encarcelados a raíz de las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre. Por lo demás, el país sigue en crisis. Todas las condiciones que sacaron a la calle a la gente el 11 de julio continúan.
Luz, ¿hay preocupación en la población? Tú como periodista que puedes preguntar, en el caso de la llegada de turistas y que ya se sabe que los polos turísticos fundamentales de la isla van a recibir a turistas rusos, cuando es Rusia uno de los países que más casos está reportando ahora de COVID-19, ¿hay preocupación por eso?
Hay muchísima preocupación, sobre todo porque hemos visto imágenes que andan por ahí sin su mascarilla cuando nosotros nos exigen, incluso nos multan y hasta nos encarcelan por tener la mascarilla mal puesta. Yo tuve una citación a menores para supuestamente responder a que mis hijas a veces tienen la mascarilla mal puesta. Imagínate al nivel que llegan con este nivel. Sin embargo, los turistas llegan y andan, que tengo incluso imágenes por el Capitolio sin mascarilla delante de la policía y no les pasa nada. Entonces, la preocupación es esa, ¿no? Porque igual los protocolos se han relajado muchísimo desde que llegó el día 15.
Continuamos hablando con Luz Escobar del diario 14 y medio. Luz Escobar, decías de que la situación, ese descontento que generó el 11 de julio, las protestas espontáneas, Esas condiciones existen, pero al existir esas condiciones, ¿consideras que se han agravado o simplemente se han edulcorado?
No, esas condiciones se han agravado, sobre todo porque, a ver, es insostenible y eso crea un descontento que se va multiplicando, el hecho de que tú no puedas hacer nada con tu dinero que ganas en tu trabajo, y que aunque lo sudes, no puedas traducirlo en un bienestar para tu familia. Conozco casos de gente que no tiene cómo acceder a las tiendas hoy en Cuba, es complicado, tienen que acceder a través de una tercera persona y que tienen que pagarle todo a sobreprecio, y eso complica mucho, absolutamente todo, no solo alimentar a la familia, sino comprar calzado y ropa, ahora que los niños han comenzado a tener que cumplir con la obligación de ir a la escuela, todo se dificulta más porque hay que garantizar que ese niño vaya vestido, vaya calzado, pero que vaya con una merienda, que cuando venga a la casa tenga un almuerzo, y que, en fin, todo lo que hoy está sufriendo la familia cubana para lograr eso es durísimo, porque no tiene que ver con otros periodos que hemos vivido de crisis en el que no hay absolutamente nada.
Por lo que vemos,
las cosas están ahí y con el dinero que la gente gana no lo puede comprar.
Por lo que vemos, hay más preocupación que esperanzas.
Sí, hay mucha preocupación. Esperanzas depende de la persona. ¿Qué pasa? Hay gente que ha perdido la vista larga, ¿no? Y no se enfoca solo en lo que tiene delante. Y, por supuesto, eso genera mucha desesperanza, sobre todo al ver que el 11 de julio hubo una sintonía que sacó a la gente a la calle a protestar y que fue apagada con represión, con cárcel y con golpes, palos, incluso con un disparo a un muchacho que murió a manos de la policía cubana. Entonces, por supuesto que hay mucha desesperanza en algunos casos. En otros casos no hay un lujo para llegar a ese punto. En mi caso y toda la gente que me ayuda y que a la que yo ayudo para trabajar en la liberación de los presos políticos, uh-huh. no nos puede ganar el desaliento.
Claro.
Porque hay que sacar a toda esa gente de la cárcel.
Así es. Luz, muchísimas gracias.
Gracias.
Por estos minutos en este informativo del mediodía. Como siempre, gracias, Luz. Cambiamos de tenor informativo porque nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, Terence Crawford, retuvo su cinturón este último sábado en Las Vegas con una victoria por nocaut en 10 rounds sobre el también estadounidense Shaun Porter. Leo Messi, el argentino, anotó su primer gol en la liga francesa. Kylian Mbappé también marcó y el equipo Paris Saint-Germain venció este último fin de semana al Nantes 3-1. Messi puso cifras definitivas al marcador al minuto 87 al recibir un pase de Mbappé al final de un contraataque. Retomando el tema del boxeo, 5 victorias sin derrota fue el saldo para los 5 cubanos que combatieron este último sábado en Alemania y aquí en Estados Unidos. En Alemania, el superpesado de Santiago de Cuba, José Ángel Arduet, un ex campeón mundial juvenil a nivel amateur, logró su séptima victoria con 6 knockouts al derrotar por la vía rápida en el segundo asalto a Leandro Daniel Robuti, en combate efectuado en Hamburgo, al norte de Alemania. José Arduet es uno de los 7 superpesados cubanos que actualmente están combatiendo aquí en Estados Unidos. Y este último fin de semana, el sábado en Miami, el cubano Junior Dorticós se adjudicó su victoria número 25. Derrotó por nocaut en el segundo round al estadounidense Jesse Bryan, en un cartel en el cual vimos en acción a otros 3 cubanos, todos ganadores. Junior Dorticós regresó a la división crucero tras perder el pasado año ante Bradys por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
8 minutos, repasamos nuestros titulares. Comienza hoy en el Tribunal Provincial de Artemisa el juicio a manifestantes del 11 de julio.
Activistas por los derechos humanos en Cuba lanzan campaña por la liberación de los menores de edad presos de las protestas del 11 de julio.
Creadores de Patria y Vida ofrecen los premios gratis Grammy Latino a la Virgen de la Caridad del Cobre en la Ermita de Miami.
En Venezuela, el oficialismo gana 20 de las 23 gobernaciones del país con un elevado índice de abstencionismo electoral.
Y Chile irá a segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana, regresamos con más noticias. El equipo de este lunes, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía, muy buenas tardes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticias.